la ventana. Porque siempre hay algo más.
Y nuevamente le damos la bienvenida a Susana Mangana. Gracias por venir, Susana.
Hola, María Eugenia, un gusto estar contigo.
Bueno, hoy otra vez dejaremos de lado el foco en los asuntos directamente relacionados con el mundo árabe. Como que ampliaremos el zoom, daremos un paso atrás y tomaremos una perspectiva más global. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Además, hay noticias que hace falta ocuparse de ellas.
El domingo concluyó en Brisbane, Australia, una de estas cumbres de mandatarios que dan vuelta y paralizan las ciudades anfitrionas. El fin de semana se reunieron mandatarios y líderes de las 19 naciones más poderosas del mundo y de la Unión Europea y acordaron incentivar las economías de los países miembros con una inyección de 2.000 millones de dólares. Se acordaron como 800 medidas para reforzar el sistema financiero, presionar a las multinacionales para que paguen impuestos y luchar contra la corrupción. Y como ya es tradición, el documento final incluyó además una mención a la necesidad de acuerdos contra el cambio climático. Estas menciones que se hacen al pasar en los textos estos. Algunos países hicieron compromisos económicos concretos en este sentido, y las más sustanciosas fueron las promesas de Estados Unidos y de Japón. Y más allá de eso, la cumbre transcurrió sin demasiado sobresalto, aunque al final del encuentro se produjo un pequeño terremoto, puesto que emergió a la superficie nada más y nada menos que el conflicto de Ucrania. Un problema con ribetes de la Guerra Fría que ya hemos tratado aquí en este espacio, que resulta que se coló de lleno en la agenda. Los jefes de gobierno de Estados Unidos, Canadá y de Reino Unido amenazaron a Vladimir Putin con más sanciones por el respaldo que está dando Rusia a los grupos rebeldes separatistas, o por lo menos que ellos acusan que Moscú da a los grupos secesionistas, en una escalada de la retórica que pareció no afectarlo demasiado a Putin, aunque de todas formas abandonó el encuentro antes de lo previsto. Susana, en otras oportunidades hemos hablado de los cambios en la relación de fuerzas en el tablero político mundial. ¿A ti qué te parece? ¿Lo que trascendió esta cumbre confirma tu teoría o, por el contrario, la cuestiona un poco?
No, yo lo que creo es que estamos acostumbrados a hablar de un mundo hoy multipolar, donde vemos países y bloques emergentes, los BRICS, futuramente, ya muy próximamente vamos a hablar de los MIST con Malasia, Indonesia, Singapur y Turquía, pero claramente esta cumbre, tanto la de Brisbane como también el foro de APEC, es decir, esto se celebró uno a raíz de la otra, o digamos, muy junto, en paralelo, sí. Lo que vemos entonces es que hay una traslación de fuerzas hacia el Asia-Pacífico, eso es innegable. Pero para mí, en lo económico, sí vivimos un momento de mundo multipolar con el ascenso de países que ya, otra que emergentes, son economías muy pujantes, muy poderosas, como la China, como la India, como también Brasil aquí en la región. Pero en lo político, claramente, es un mundo triangular. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que tenemos un mundo dividido entre Estados Unidos, Rusia y el ascenso de una China que es evidentemente la locomotora económica del mundo, pero que además exhibe músculo militar. Es una potencia militar en toda regla, desafía a Estados Unidos por tierra, mar y aire, y cuando digo mar quiero decir que está invirtiendo en la compra de submarinos. ¿Y por qué, María Eugenia? Mucha gente quizás esto lo desconoce. Nos fijamos en la guerra cibernética, nos fijamos en el espionaje, que por cierto China rivaliza con la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en cuanto a ciberespionaje, pero nos olvidamos muchas veces de la importancia de los mares. Las vacas que se exportan desde Uruguay, la soja, el trigo o lo que son las commodities que exporta América Latina viajan por barco, no viajan ni en primera clase ni en económica en ningún avión. Con lo cual, vaya si tendrán importancia los estrechos, como el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, como por ejemplo ese Mare Nostrum, que es un mar mediterráneo que nos separa pero que finalmente no nos divide.
Y ahí en el sudeste asiático el problema, quizás el enfrentamiento mayor que están teniendo ahora es el problema del Mar de China Meridional.
Mar de China Meridional, y no nos olvidemos del estrecho de Malaca, ese conjunto, ese collar de perlas, de islas, que si India le cierra el paso a los cargueros petroleros que traen el suministro de petróleo, es decir, de material combustible, de energía para la industria de China, realmente lo liquida, la asfixia. Es por eso también que es interesante hablar de la relación entre China e India, lo que algunos llaman el binomio Chindia, ¿verdad?
Claro, es que ha creado sus propios ejes en la
sus
región.
Sus propios ejes siempre han tenido una relación de complementariedad, pero el acercamiento que está teniendo Putin y Rusia con China pone muy nervioso nerviosa a una India que entiende que esto alteraría el equilibrio geopolítico y no sabemos o no podemos predecir cómo resolvería esa situación India. Con lo cual, insisto mucho en que hay un mundo triangular entre Estados Unidos, Rusia, y también a Estados Unidos le pone muy nervioso, entre otras cosas, la reunión del 9 de noviembre pasado, o sea, hace muy poquitos días, cuando Moscú y Pekín firmaron más de 17 contratos de cooperación económica, sobre todo. Fíjate que se está planificando que Gazprom, la empresa líder de gas en Moscú, pueda vender gas en cantidades importantes a China, pero que además van a fabricar o van a abrir un tren bala que haría que los viajeros de Moscú puedan estar en 38 horas en Pekín. Esto evidentemente todavía no ha ocurrido, pero pone muy nervioso a un Estados Unidos que se niega semánticamente a llamar a China una economía
equivalente,
a un gigante, digamos, una economía emergente, pero que sabe que en los hechos lo es. Y otro dato importante, la comunidad de estudiantes foránea más importante que tiene Estados Unidos hoy es la China. Más de 160.000 estudiantes chinos que están poblando las universidades en Estados Unidos. Con lo cual, esto nos da también, muchas veces las cifras, las estadísticas son frías, pueden ser maquilladas, vaya si sabemos de eso en Uruguay, o pueden alterar una relación de fuerzas que después nos sorprende. Pero la parte cultural, que yo siempre pongo el foco en esto, habla por sí sola. Es decir, ¿a dónde quieren ir a estudiar un posgrado los estudiantes chinos hoy? ¿A qué universidad? A la Universidad Norteamericana. Harvard, Yale u otra, Georgetown. Pero lo importante a destacar es que estamos en un mundo triangular y ahí vemos a un Putin en ascenso, un Putin que le está clavando varios puñales a Obama. Entre ellos, María Eugenia, el hecho de que pueda negociar con China que a partir de ahora sus acuerdos comerciales se firmen tanto en el rublo como en el yuan, alejándonos de la moneda estadounidense.
Por supuesto.
Y esto es un peligro para, evidentemente, la economía estadounidense.
Ahora, este tipo de encuentros como el del fin de semana pasado, como el de la APEC, como el que mencionabas entre Putin y Xi Jinping, ¿De qué sirven en lo concreto? En realidad, ¿para qué sirve cubrirlos? En realidad, lo verdaderamente concreto, lo tangible, ocurre a puertas cerradas.
Bueno, evidentemente es lo que yo trabajo con los estudiantes en la universidad. Tenemos que conocer el mundo que vivimos. Estas cumbres del G20, como antaño otras, ¿verdad? Son foros donde los poderosos, donde los dirigentes se juntan para decirnos por dónde van a transitar los próximos 3, 4 o 5 años. Cada vez más los cambios, este mundo globalizado que nos obliga a mirar constantemente a derecha, izquierda, hacia adelante, hacia atrás, nos hace estar pendientes de este tipo de cumbres. Yo no creo que en los hechos vaya a ser sumamente eficaz. Me llamó tristemente la atención que estos dirigentes, que son los más poderosos del planeta Tierra, digan, sin irnos a tesis conspirativas, el Club Bilderberg y otros que aparentemente serían los que mueven los piolines financieros, pero olvidémonos de esa tesis y pensemos que son los líderes tangibles, los reales, los que vemos ahí en cámara,
los democráticamente
elegidos por el pueblo, por el soberano. Bueno, es triste que digan que están profundamente preocupados. Señores, es una vergüenza, no es de recibo, no se pueden preocupar, sino ocupar de una tragedia como es el ébola. Insisto mucho en esto, hasta que se murió un misionero, un padre español, y después se infectaron otros estadounidenses, la comunidad internacional había abandonado a
por
los
menos
miles de
Europa,
africanos.
Por supuesto.
Exactamente. Y lo mismo ocurre con el Estado Islámico. Tenemos que lamentar la decapitación horrenda de ciudadanos estadounidenses para darnos cuenta que los cristianos o que las minorías yacidíes, los kurdos y los drusos están siendo hostigados por este grupo fanatizado que es el Estado Islámico. Y es ahí donde la hipocresía justamente de ese mundo que se junta en estas cumbres donde compran, bueno, los caprichos de un Obama o de una Merkel, que como tú decías, alteran la vida de Brisbane, de esa ciudad australiana,
es
por
otra
parte.
Es como más un revuelo mediático
ahí
que
va.
Otra cosa, ¿no?
Esto es como una especie de circo que, bueno, cumple también un requisito, cumple un rol. Yo creo que no hay tanto que criticarlo, sino saber leer entre líneas. Me parece que realmente se vuelven a repetir cosas como, por ejemplo, decir que van a trabajar para reducir la tasa de desempleo entre los jóvenes, decir que van a aumentar los apoyos para que el mercado laboral ingrese a más mujeres y pueda haber planes de equidad. Esto todo ya se trabajó en los objetivos del milenio. Por eso insisto en que también los ciudadanos debemos ser mucho más conscientes de lo que está en juego para que de esa manera presionemos a través de nuestros parlamentarios, a través de aquellos que fueron convocados en las urnas para representar al soberano, para que hagan su trabajo.
Ahora, Susana, en un momento de la cumbre se dejó esa hipocresía que vos mencionabas de lado y se habló de algo muy real como es lo de Ucrania, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Tú dirías que tienen más peso organismos como Naciones Unidas o como estos foros, los informes de las comisiones de observación de la Unión Europea, por ejemplo, ¿O quizás estos mano a mano entre Putin, Cameron,
Obama? Bueno, a ver, tenemos la tendencia a simplificar las cosas, no digo nosotros aquí en los medios, pero en general la gente dice, ¿para qué sirven Naciones Unidas? Evidentemente que Naciones Unidas está obsoleta en su modus operandi, y vemos que es un gran mastodonte, un elefante blanco que tarda mucho, es un paquidermo que cuesta mucho moverlo. Pero también sin Naciones Unidas estaríamos peor, yo creo. Es decir, hay que reformarlo, sí, pero no podemos olvidar que ha estado ahí en los momentos decisivos, por ejemplo, en conflictos como ahora el de Siria, porque no solo Naciones Unidas la etiqueta, sino la plétora de organizaciones como ACNUR, que se ocupa, por ejemplo, de los más desfavorecidos, de los más desprotegidos, que en este momento son los refugiados sirios, que realmente clama al cielo la situación que se está viviendo en Siria, en el Líbano, con estos refugiados que, además de tener que abandonar todo lo que tenían o lo poco que les quedaba tras una guerra de 4 años, ahora se encuentran viviendo en el limbo legal, pero además sometidos a todo tipo de vejámenes, incluso a situaciones de cuasi esclavitud en el siglo XXI que nos deberían poner la piel de gallina. A mí me la ponen cuando pienso en los lugares que he estado y lo que sé que dejé atrás y que cada día empeora. Ahora, no podemos soslayar el poder de aquello que se llama el soft power, que de blando no tiene nada. Es decir, hoy vemos que es importante la diplomacia entre bambalinas, pero también los actos, los gestos simbólicos. Por eso es importante tener una buena
relación. Que coexistan.
Que coexistan y trabajar bien la relación de vecindad, porque normalmente un país tiene más problemas con aquel que es su vecino. Lo vemos en Uruguay, con Argentina, lo vemos con Rusia y Ucrania. Pero sobre todo yo decía, y tú te hacías eco de ello, abandonar actitudes hipócritas. Aquí lo que está en juego es el rediseño de ese esquema que llamamos orden mundial, que siempre estoy escuchando la palabra nuevo hasta que ya deja de ser nuevo y es viejo y obsoleto. Pero no hay nada que cambie profundamente bajo el sol. Es decir, es lo que yo llamo el gatopardismo, cambiar algo un poquito para no cambiar nada.
Susana, te agradecemos muchísimo tu visita de hoy y te esperamos el próximo martes.
Así será, amiga. Muy bien.